contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Están escuchando Arte Conexión a través de Radio Universidad. Hoy nos acompaña Teresa Novelo, compositora, intérprete y maestra de música contemporánea, que bueno, ya anteriormente ya platicábamos que la definirías como música nueva, ¿no? Y también estábamos platicando sobre si hay ciertas características que pudieran definir la música que se desarrolla en México. ¿Nos puedes platicar al respecto?
Sí, mira, bueno, tenemos diferentes corrientes, ¿no? O sea, por un lado tenemos, por ejemplo, alguien muy conocido como el maestro Javier Álvarez, que retoma elementos de la música de nuestro país, por ejemplo, un son veracruzano o un mambo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él retoma esos elementos dentro de su música y cómo los va aplicando y los va modificando de acuerdo a cómo él vislumbra, ¿no? Esta música que él quiere componer, ¿no? Tenemos otras referencias, como por ejemplo lo es el arte sonoro y la curaduría, en el caso, por ejemplo, de Manuel Rocha, que es otro compositor bastante interesante y que tiene mucho énfasis y mucho éxito y mucha aportación para la música nueva que tenemos ahora, ¿no? Que él siempre tiene esta visión de cómo generar el performance, la instalación y cómo, por ejemplo, elementos que quizá como una bocina, que ya pareciera que no es inerte, ¿no? Cobran vida a través de ciertas justificaciones y elementos en el espacio, ¿no? O sea, pasan a ser los ejecutantes, ¿no? Y cómo el sonido modificado a través de la computadora, pues obviamente toma un nuevo papel, ¿no? Entonces tenemos también esa versión, ¿no? En donde realmente el público también puede interaccionar con las obras, ¿no? Puede ser parte de esas obras, en el caso de una instalación o en el caso de un performance quizá, ¿no? Entonces, ¿cómo el público puede retomar, ¿no?, estos elementos de la obra o hacerla suya, ¿no? Entonces, son como que diversas corrientes que tenemos, ¿no? Y también tenemos otros casos, por ejemplo, de compositores que hacen meramente música acústica, ¿no? Entonces, que se ciñen también a esa parte, ¿no?, con nuevas sonoridades, ¿no? Y tenemos diferentes ejemplos donde también se retoman estos elementos culturales. Yo creo que eso es algo que está muy marcado y está muy presente en toda la música mexicana nueva, ¿no?, que se está generando ahora, ¿no?
Oye, Teresa, y tomando en cuenta esto, en tu caso, ¿qué disfrutas más? ¿La interpretación? Tomando en cuenta que cuáles son las características, ¿no?, a las que tú estás como más cercana, ¿o la composición?
Uy, está difícil eso. Yo creo que ambas, porque, o sea, disfruto tanto como ejecutar música, y, o sea, yo creo que todo artista debe de tener un panorama que debe ser amplio, ¿no?, y debe ser versátil, ¿no? Así como estamos hablando ahora de música nueva, al rato tengo un ensayo de coro, un coro tradicional, ¿no?, y voy a ensayar con el coro, un coro de niños. Entonces, bueno, yo creo que esos son como puntos importantes a retomar, y disfruto tanto como la música del Renacimiento, o cantar algo del Renacimiento, o tocar un Bach, por ejemplo, cómo hacer música nueva y cómo componer música nueva. Yo creo que es parte de todo el bagaje que conforma la estructura y la esencia de todo compositor, ¿no? O sea, muy, muy, muy en particular. En mi caso, yo disfruto ambas, ¿no? O sea, no puedo vivir sin una.
Y en el caso de la composición, ¿cómo inicias tu proceso creativo?
Bueno, depende, ¿no? Porque muchas veces, las veces que he compuesto algunas de las obras, pues surgen a partir de alguna premisa previamente dada, ¿no? Alguna solicitud, si quiero pedir, por ejemplo, algún proyecto. Pero bueno, con alguna obra que esté trabajando en casa, mayormente yo me comienzo como a trabajar los sonidos a partir de lo que escucho, ¿no? Lo que forma para mí parte importante de todo mi proceso de vida y también de mi proceso de escucha diario, ¿no? Hay diferentes obras, ¿no? La última obra que hice, que estuvo inspirada en los sonidos de las aves, ¿no? Particularmente porque yo vivo en el campo, no vivo en la ciudad. Entonces es como hice un análisis entre lo que era para mí venir a la ciudad y estar saturada de una serie de sonidos muy, muy diversos y llegar a mi casa y sentir la completa paz y el completo relax, ¿no? Al momento de estar, ¿no? Y cómo las aves eran parte fundamental de lo que yo escuchaba todos los días, ¿no? Entonces retomé ese elemento para generar una pieza, ¿no?, en donde interviene el canto de las aves. Entonces es como un poco el proceso creativo que llevo, es un poco buscar, investigar y estar atenta a todo lo que está cambiando, todo lo que está sonando, ¿no?
Bien, y llegó el momento de escuchar la siguiente pieza musical. ¿Nos podrías contar sobre la siguiente?
Sí, mira, esa es una pieza que se llama Palacio Negro. Obviamente está inspirada en el Palacio Negro de Lecumberri y es una obra que tiene esa singularidad, ¿no? Entonces trato con los instrumentos y con la parte electroacústica de generar esta sensación o este espectro, ¿no? En el público, ¿no? De estamos ahí, ¿no? Dentro de los acontecimientos que ocurrieron en ese lugar, ¿no? Es un poco como un tanto como programática la obra, si pudiéramos llamar, fue un poco mi idea. Y bueno, es una obra que es para flauta transversa, clarinete bajo, piano y una cinta, o sea, la parte electroacústica que va en los monitores.
Bien, vamos a escucharla.
Thank you.
La artista multidisciplinaria Carmina Escobar ha desarrollado distintos proyectos que exploran una extensa diversidad de lenguajes sonoros, tales como la música contemporánea, ópera, arte sonoro, música antigua y electroacústica, además de corrientes experimentales que interactúan con la multidisciplina, interdisciplina, performance y multimedia, siempre considerando a la voz como elemento principal de su obra. En su trabajo, reúne vertientes de la música experimental contemporánea, involucrando su voz y cuerpo con medios electrónicos. Su obra vocal refleja diversas herramientas sonoras, escuelas y técnicas. Carmina considera a la voz como una forma de entender el mundo y poseedora de múltiples posibilidades. La cantante ha impartido talleres sobre técnicas vocales para la música contemporánea, al igual que conferencias y clases magistrales en México, Estados Unidos y Europa, además de presentarse como solista y en agrupaciones en diversos recintos.
Vive los detalles y las tonalidades que las esculturas ofrecen a tus sentidos. Conoce las propuestas de 11 creadores locales, nacionales y extranjeros. Texturas y color.
Texturas y color.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Exposición escultórica en el pasaje Revolución.
Texturas y color.
Texturas y color.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión, platicando con Teresa Novelo sobre su obra musical. Y bueno, podemos continuar hablando sobre tus composiciones. Acabamos de escuchar una más de tus composiciones que incluye otros instrumentos, además del piano. Y estábamos, platicando cómo haces esas otras composiciones, ¿no?, con otros instrumentos. ¿Podrías contarnos sobre eso?
Claro que sí. Mira, todo compositor, cuando estás estudiando composición, pues obviamente conoces el funcionamiento de los diferentes instrumentos, ¿no? Quizá no es necesario que toques todos los instrumentos de la orquesta, pero sí conoces cómo funciona una flauta, cómo se escribe para un clarinete, para un trombón, un corno francés, inglés, etcétera, ¿no? Entonces, ese conocimiento, pues ya luego obviamente lo aplicas a las ideas que quieres transmitir, ¿no? Obviamente en la universidad o en las clases de composición se ven, por ejemplo, algunas materias que son como análisis, orquestación, que te enseñan cómo funcionan esos instrumentos, qué instrumentos funcionan mejor con otros, qué instrumentos suenan mejor con otros. Entonces ya obviamente cuando compones, pues tú tienes que escribir todas las partes, ¿no? O sea, básicamente escribes flauta, clarinete, piano, y además la parte, si lleva electroacústica, si es algo mixto, pues la parte de la electroacústica, ¿no? Ya con los sonidos de los mismos instrumentos, ¿no? Que en la obra que escuchamos hace un momentito, pues obviamente los sonidos que escucharon son todos de los instrumentos mismos, ¿no? O sea, de la flauta, el clarinete y el piano. De ahí salió toda la parte electroacústica, ¿no?
Claro. Bueno, y luego invitas a tus ejecutantes favoritos, ¿no?
Claro, bueno, eso ya es como un tema, ¿no? ¿Cómo haces que tu música suene, no? Porque pues hay muchos compositores talentosísimos, ¿no? Y hay mucha música que quizá no suena tanto como otra, ¿no? Ah. Eso es como un punto, ¿no? A debatir.
¿Y cuántas piezas llevas escritas?
Bueno, pues hasta ahorita llevo como 25 más o menos, digo, sin contar las que he hecho con danza, con otras disciplinas artísticas, ¿no? Quizás estoy ahora mostrando las que son más conocidas, que tienen han salido a través de algún programa o alguna beca a nivel nacional o internacional, pero pues tengo ahí otras, de cualquier manera, en mi canal ahí de SoundCloud pueden escucharlas todas.
Y precisamente hablando de proyectos interdisciplinarios, ¿cómo te empiezas a involucrar en ellos?
Mira, eso fue bien interesante porque eso surgió a partir de una materia que llevábamos en la Escuela Superior de Artes, ¿no? Que se llamaba Proyecto Interdisciplinario, en donde literalmente teníamos que seleccionar con quién queríamos trabajar, ¿no? Nos tocaban dos semestres y el primero, por ejemplo, nos mandaban a teatro y ya seleccionábamos con qué estudiantes de teatro queríamos trabajar un proyecto, ¿no? Y entre todos generábamos ese proyecto y el siguiente semestre era en lo que era entonces el diplomado en danza, con los que eran el diplomado en danza y luego con visuales, ¿no? Entonces era así como que parte de una materia, ¿no? En el sexto semestre aproximadamente teníamos materias que nos forzaban a involucrarnos con otros artistas, ¿no? Que considero que fue algo fabuloso porque es indispensable no esperar hasta salir de la universidad para trabajar con otros artistas, ¿no? De diversas disciplinas, ¿no? Entonces ahí empezó a nacer mi gusto por trabajar mucho con la danza y con el teatro, ¿no? Que es algo que disfruto mucho.
Sí, y además, bueno, vamos a mencionar que precisamente en el programa Punto de Encuentro has estado participando, ¿no?
Claro.
Tanto como proyectos propiamente de música como con danza con la maestra Ligia Aguilar.
Claro, sí, con la maestra Ligia Aguilar ya desarrollamos varios proyectos, incluso uno ganador de beca coinversiones del Fonca para hacer una videodanza, ¿no? Entonces, que se llamó Paraíso Perdido. Entonces, ¿cómo es? Eso es otro proceso, ¿no? Porque ya involucra video, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de la parte visual, ¿no? Visual, danza, música, y cómo confluyen todos para hacer una presentación, ¿no? Una obra completa, ¿no?
Ok, perfecto. Y retomando un poco lo que platicábamos anteriormente sobre el papel de las mujeres en la creación de esta música nueva, tú mencionabas que se ha dado una apertura y cómo realmente está el campo entre las propias mujeres, ¿no? A partir de esta apertura, varias se han como que animado a ser parte de este movimiento artístico. Platícanos cómo se encuentra actualmente esto.
Sí, mira, yo creo que, bueno, desde los inicios incluso de la música electroacústica, el género femenino ha estado presente con Elsa Justel y compositoras de esa talla, ¿no? Argentina también, ¿no? Que han hecho su evolución y han hecho su aportación en el campo de la música electroacústica. Yo creo que a la actualidad hay muchas chicas jóvenes que están muy interesadas en trabajar en la composición, ¿no? Quizá no tantas como uno pudiera esperar, pero ya se hacen presentes, ¿no? Y en todas las becas, en todas las sesiones de clase, siempre hay dos o tres chicas, ¿no? Entonces, yo creo que es un panorama bastante interesante porque también hay muchos apoyos para las mujeres, ¿no? Para que se interesen más o participen aún más. Entonces yo creo que en realidad en México se ha estado preocupando por trabajar mucho, ¿no? Enfatizar que la composición es completamente equitativa, ¿no? O sea, entonces creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? No solamente en mi caso, sino que también hay otras compositoras del centro del país, Gabriela Gordillo, que quizá lo ubicas por los programas de BERT, ¿no? Que ha tenido este diferentes participaciones, hay otros compositores y, por ejemplo, compositores de talla mundial como Manuel Rocha se han preocupado por hacer curaduría con mujeres, ¿no? Con composiciones de mujeres, ¿no? Compositoras igual de talla muy grande como Hilda Paredes, que también es así como que pionera dentro de la introducción del género femenino, ¿no? Dentro de la composición, ¿no? En el campo de la música nueva.
Perfecto, y bueno, lamentablemente ya estamos a punto de concluir esta entrevista. ¿Dónde podemos conocer tu trabajo?
Mira, pueden visitar mi página del SoundCloud, que es Teresa Novelo. Entonces, ahí pueden estar, me buscan y pueden escuchar mi música o pueden también contactarme por correo electrónico a teresa.novelo.25@gmail.com. Y si alguien quiere saber algo más, también pueden llamarme por teléfono si quisieran algún programa o algo. He de destacar que quizá no lo mencionamos, pero bueno, tengo un programa de un ensamble para gente joven que se enfoca particularmente en música nueva. Entonces, si conocen a algún niño o algún adolescente que esté interesado, pues hay diferentes programas. Pueden localizarme a mi celular, que es 9991-22-9709.
Bueno, ¿qué te parece, Teresa, si nos presentas la siguiente pieza y regresamos para despedir ya el programa?
Okay, bueno, la siguiente pieza es una obra que se llama Zoom, que básicamente es una pieza que busca hacer un close-up dentro de los sonidos, diferentes tipos de sonidos, y que está inspirada en el día a día de las personas que tienen una discapacidad visual, ¿no? Entonces, básicamente esa pieza formó parte de la inauguración de la sala para discapacitados visuales que se inauguró en el Distrito Federal y que fue curada por el maestro Manuel Rocha. Entonces, es una obra en donde van a escuchar diferentes sonidos de acuerdo a la percepción. Salió de diferentes entrevistas, diferentes trabajos y sesiones con gente que dio su aportación, ¿no? Entonces, generé una pieza a partir de todas esas ideas y se llama Zoom.
La obra artística Plantas Nómadas, del creador Gilberto Esparza, fue acreedora al Prix Arts Electrónica en la categoría de arte híbrido. Este premio es considerado el mayor reconocimiento en el mundo de las artes digitales. La obra del creador mexicano fue seleccionada al considerarla un esfuerzo sobresaliente de la realización artística de la convergencia progresiva del hardware, el software y el webware, al abordar las cuestiones de gestión de aguas residuales y la necesidad de soluciones ecológicas, simbióticas, tanto material como filosóficamente. Plantas Nómadas surgió de la pregunta de cuál es la relación de la sociedad actual con el agua, dada su utilidad y valor económico. Puedes conocer el proyecto en su página plantasnómadas.com.
La noción de silencio hace referencia a la ausencia de ruido o de sonido. Se relaciona con la música en una sucesión de sonidos que combina armonía, ritmo y melodía. Un silencio musical es una pausa que existe en una pieza de música. Puede definirse este silencio como una nota sin ejecución. Los silencios musicales permiten el descanso de los músicos y cantantes y la separación de las diferentes frases musicales. Se representa gráficamente con la redonda. En 1952, el instrumentista estadounidense John Cage creó 433, una obra musical basada en no tocar una sola nota, que interpretó en prestigiosos festivales de todo el mundo. Lo que fue una mala broma para algunos, otros lo consideran una obra de arte del siglo XX.
Agradecemos que nos hayan sintonizado en esta ocasión y los invitamos a seguir la carrera de Teresa Novelo. También los invitamos a que visiten la exposición Texturas y Color en el Pasaje Revolución, foro escultórico anexo al Museo Fernando García Ponce Macay.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad por el 103.9 FM y 1120 AM. También nos pueden escuchar en Tizimín en el 94.5 FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Y no se pierdan el domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través del canal Trecevisión Yucatán y en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la realización técnica de este programa. Yo soy Leonor Chávez.
Y yo, Juan Pablo Febles. Y pues para finalizar el programa y agradeciéndote de habernos acompañado, Teresa, ¿nos puedes platicar sobre la última pieza musical?
Sí, mira, la última pieza es una obra que se llama Ciudades Paralelas. Es una obra que está hecha para música electroacústica, o sea, de sonidos pregrabados de un acordeón y para acordeón en vivo. Es una obra que generé en base a un proyecto que metí al Fonca de jóvenes creadores de hace 2 años. Y bueno, trabajé en función a la idea de pues cómo conviven dos personas de dos ciudades diferentes, como es el caso del acordeonista que trabajó conmigo, que en ese caso fue Eva Solner, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las ideas de una persona que vive en Frankfurt y las ideas y los sonidos que una persona percibe acá, ¿no? Y cómo ambas ciudades realmente estaban conectadas por un paralelismo singular como lo es la música, ¿no? Entonces, traté de expresar todas estas ideas dentro de la obra misma, ¿no? Que se va generando y se va transformando, ¿no? Donde vamos a apreciar igual no solo los sonidos naturales del acordeón, sino que también otros sonidos que se van modificando, ¿no? En cuestión y en percepción de altura, amplitud, ¿no? Y dinámicas, ¿no?
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.